Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Como no puede faltar que ocurra, los días de lluvia siempre algo pasa. Así que no pasa nada, como diría una gran amiga mía. Y ya estamos aquí en casita y hoy tenemos un programa buenísimo, de esos programas que a mí me encanta divulgar y conversar sobre él, porque son temas que necesitan ser hablados. Aparte de que sabemos que el mes de abril hay muchas celebraciones, ya estuvimos por el mes de la arquitectura paisajista, que tuvimos al arquitecto en entrenamiento Yasmín Díaz del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Estamos en la semana de la celebración de los Realtors, así que desde Casa Dis felicitamos a todos los Realtors y no quiero perder el momento ante los sucesos que ocurren día a día de dejarlos con una reflexión. Hay veces que vemos algo en las redes sociales y no nos llama la atención y necesitamos el reconocimiento de hacer un comentario a veces no tan agradable, sin pensar a quién o a quiénes puede afectar ese comentario. Eso contra la única persona que perjudica es a la persona que hace el comentario. Segundo, en mi casa a mí me enseñaron que las señales que nos dan el universo tenemos que hacerle caso, porque cuando no les hacemos caso ocurren cosas no favorables para nosotros. Y eso es algo que yo tengo que empezar a aplicarme en los próximos días. Tengo que empezar a escuchar los mensajes que me está dando el universo. Algo que yo los invito a ustedes a que a su vez empiecen a ver qué está ocurriendo en su entorno laboral, personal, familiar, en las ejecutorias que usted hace día a día, que les está enviando un mensaje de que es momento de hacer cambios, que es momento de cerrar capítulos para siempre, que es momento de tal vez comenzar nuevos caminos al lado de personas nuevas o de eventos nuevos que nos llenan más en lo que nosotros hacemos. Y que recuerden que no todo lo que brilla es oro. Y a veces brilla y ese brillo no permanece ni perdura. Y que según se deteriora, hay personas que buscan revivir ese brillo y hay personas que simplemente lo tiran al olvido, lo reconocen como una ruina, como algo que ya no produce y debemos de buscar ventures nuevos. Y ese es el pie forzado para el programa de hoy. Tenemos en Puerto Rico, lamentablemente, tuvo que pasar un terremoto en Puerto Rico para que las personas avivaran la concientización sobre cómo nosotros vamos a preservar o cómo nosotros podemos rescatar edificaciones que están perdidas. ¿Qué gestiones pueden hacer las comunidades, fundaciones sin fines de lucro, grupos de personas o individuos como los que tenemos hoy en casita que se dedican a hacer gestiones para precisamente proteger los cascos urbanos, proteger unas edificaciones, levantando su voz, creando iniciativas para que no olvidemos nuestra historia? El que olvida su historia está condenado a morir. Ese no es el refrán completo, yo lo sé, pero yo le di mi toquecito, ¿verdad? Así que con ese pie forzado quiero darle la bienvenida en casita a Carlo André de Barrio Isation. Carlo, ¿cómo estás?
Ay, muy contento y emocionado de estar aquí con ustedes y con todos los radioescuchas.
Disculpa ese detallito técnico, pero cuando mis energías están bien altas, yo tiendo como que a afectar todo lo que había a mi alrededor. Y hoy probamos que eso no hay que dudarlo nunca. Así que gracias por tu paciencia y
Para nada.
gracias por estar aquí, ¿verdad? Y quise dar esa introducción de, porque, y me vas a corregir, esta situación de que nuestros cascos urbanos se estén perdiendo, se estén cerrando, se estén deteriorando, todos estos edificios que se han convertido en ruinas porque no han sido atendidas, porque esa fachada es fea y no es moderna y no nos gusta, y pues hay que cambiar las cosas, los cambios de gobierno, las personas con poderes adquisitivos que en vez de invertir, ¿verdad? No todos, pero muchos, en vez de invertir en un casco urbano y tratar de preservar o rescatar, a veces pues prefieren demoler y entonces crear una edificación que tal vez lo represente, represente la modernidad y realmente nos está haciendo daño como cultura y como comunidad. ¿Qué opinas sobre eso, Carlos?
Wow, sí, la realidad es que la problemática de los cascos urbanos y de las edificaciones en estado de abandono o en estado de ruina ha sido algo que hemos visto que se ha acrecentado quizás durante los últimos 20 años. Aquí, para ponernos quizás un poquito en contexto, yo soy nacido y criado aquí en el casco urbano de Manatí, donde me encuentro actualmente. Y los cascos urbanos y las edificaciones y la infraestructura histórica en Puerto Rico, creo que con la modernización y con el desarrollo que Puerto Rico tuvo después de la primera mitad del siglo XX, la economía de Puerto Rico transicionó, ¿verdad? Y con eso transicionó las formas de desarrollo de ingresos, de las cuales los cascos urbanos eran, ¿verdad?, puntos céntricos donde la gente llegaba y generaba una vida y una economía para un área, para un territorio. Y con el desarrollo centrado más en la capital, ¿verdad?, en San Juan como tal, todos estos otros espacios que cumplían una función en la sociedad puertorriqueña, pues fueron perdiendo importancia o relevancia económicamente. Y eso hizo que poco a poco eso fuera decayendo hasta lo que vemos hoy. Es lamentable, ¿verdad? Porque a la misma vez, estando en la semana del planeta Tierra, estando a 54 años de la celebración del Día Internacional del Planeta Tierra, estas estructuras tienen una importancia ante el cambio climático, tienen una importancia ante nuestra infraestructura social en Puerto Rico. Y ahora mismo, con la necesidad que hay tan alta de vivienda y de infraestructura, ¿verdad?, saludable para las personas que vivimos aquí, estos espacios y estos edificios cuentan con unas cualidades y unas dimensiones a nivel espacial y de diseño que podrían ayudar a nuestras comunidades a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues no está la infraestructura o los apoyos necesarios para que se den. Así que solo nos dejan, ¿verdad?, con lo que compran los inversionistas y desarrollan, pero no necesariamente una oportunidad de que las personas que quizás tuvieron estas estructuras en algún momento de la historia, que las tienen actualmente, pues las puedan mantener. Así que son múltiples factores los que impactan esta cuestión del abandono, pero ciertamente estas estructuras presentan muchas soluciones y a la misma vez contienen y comunican la historia y el desarrollo de nuestro país y de nuestras comunidades. Y eso para mí, para nosotros desde Barrioization, es de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque estas estructuras continúan contando la historia de nuestro Puerto Rico y de lo que queremos seguir contando a futuro. Así que tampoco son estructuras que se deben de quedar como en el pasado, sino es cómo las rehabilitamos para que se sumen a nuestro presente.
Hay muchas iniciativas que están empezando, ¿verdad?, a levantarse y como mencioné al principio del programa, lamentablemente, ¿verdad?, si miramos el histórico, no es hasta que ocurre el terremoto y todos estos edificios que empiezan a afectarse cuando se quemó la casa de Henry Klum, ¿verdad?, en las propiedades de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, que entonces la Junta de Gobierno, donde la presidía el arquitecto Margarita Frontera, que empezaron a levantar, ¿verdad?, la voz fuertemente sobre la necesidad. Bueno, Tenemos la casa sede del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que no es hasta recientemente que la están proponiendo, ¿verdad?, para considerarla un patrimonio cultural y conservarla, que estas iniciativas no estaban como que en el ojo del público. Estaban ocurriendo eventos, estaban ocurriendo movimientos y demás, pero yo creo que pues lamentablemente, como siempre decimos, tiene que ocurrir una desgracia para que la gente como que diga, ah, espérate, vamos a movernos, vamos a hacer algo, lo cual no debería ser así, pero lamentablemente ocurre de esa forma. Y entonces tenemos a Barrioization. Cuéntanos, que yo paso muchísimo trabajo porque no quiero decirlo mal. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa.
Bueno, voy a empezar con el nombre, ¿verdad? Barrioization, que a veces es un poco difícil de apalabrar. Y Barrioization nace como una contrapropuesta a la gentrificación que vivimos en el país y cómo se ve el desarrollo de nuestra comunidad pensado desde la gente que lo habita. Nacemos en el 2017 en Manatí, con la intención, ¿verdad? Yo soy artista, Rubén, que también es mi compañero dentro de Barrioization, también es artista, y ambos con la necesidad de generar y de tener un espacio donde pudiéramos desarrollar tanto nuestros proyectos artísticos como dar espacio de taller y de exhibición a otros artistas de la región, nos dimos a la tarea de rehabilitar lo que era la casa de mi bisabuela en el casco urbano de Manatí, que llevaba abandonada desde su muerte para los años 2000, como propuesta precisamente a atender ese problema que veíamos a gran escala en Puerto Rico de, bueno, qué está pasando con nuestras casas, qué está pasando con el abandono y cómo se puede ver este espacio atemperado al presente desde las necesidades de las personas que lo vivimos ahora. Así que Barrioization, pues, viene como esa contrapropuesta. Estamos viviendo tiempos donde nuestras comunidades se están viendo desplazadas, donde estamos viendo que hay una necesidad y una demanda de la permanencia de los puertorriqueños en Puerto Rico. Y nosotros desde Barrioization queremos proponer y proponemos cómo se vería el diseño, el arte y la cultura desde el barrio. Y nos definimos, ¿verdad?, como una plataforma de investigación, gestión y facilitación de proyectos que aporten al ambiente y a los barrios desde Manatí. Precisamente, ¿verdad?, para también presentar cómo esto se puede ver desde fuera de la zona metropolitana y cómo esto puede aportar un entorno que en algún momento fue muy rico y muy lleno de vida, que se ha encontrado abandonado durante las últimas décadas y que ahora aspiramos a que haya nuevas formas de habitarlo. Así que por ahí vamos en Barrioization.
Por ahí va el camino de ese barrio, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos de llevar ese barrio dentro, porque todos tenemos unas raíces que nos, ¿verdad? Que nos llevan a desarrollarnos, pero a la misma vez no debemos olvidarnos de dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde queremos ir sin atropellar y sin perder nuestra identidad. A mí siempre me está bien curioso cómo las personas nos gustan viajar, ¿verdad? Y yo me incluyo. Y vemos a estas personas que viajan el mundo y aprecian tanto las edificaciones históricas y entonces el valor y hacen filas y pagan estas mega tickets para entrar a estos lugares para poder apreciar y conocer esa historia. Sin embargo, cuando vienen a su tierra, cuando están aquí en esta islita, le pasan por el lado y es como que, ay, esa cosa tan fea la deben de derrumbar y hacer una cosa nueva. Y es irónico, sé que te ríes porque es algo que uno dice, wow, si miramos los municipios de Puerto Rico, miramos los cascos urbanos, yo podría decir que hay un 75% y cuidado, sí, un poco más, por ciento de los cascos urbanos municipales que lo único bien puesto que tienen son los edificios que tienen que ver con agencias gubernamentales, la alcaldía y sus oficinas, o un museo que otro que tengan, la iglesia principal, ¿verdad?, que esté cerca de la plaza pública, pero todo lo demás son edificios cerrados, edificios en abandono, estorbos públicos. Y entonces cuando tú hablas con las personas, ay, no, eso yo lo voy a comprar, pero lo voy a comprar para tumbarlo. Yo lo voy a comprar para transformarlo. Pero lo vas a mantener. No, 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 esa fachada no me gusta porque eso ya no cumple. ¿Qué opinas sobre eso, Carlos?
Wow, ese es por eso parte de lo que hacemos en Barrio Vistation, la gestión, porque esa cuestión de demoler estructuras históricas en comunidades y volverlas a estacionamiento es algo que nos ha sucedido en muchos pueblos y aquí no hemos sido la excepción en Manatí. La realidad es que tiene que ver mucho con cómo estamos habitando nuestras ciudades y nuestros pueblos, ¿verdad? ¿Qué funcionalidad le hemos dado a estos espacios y cuáles abandonaron? ¿Verdad? Y muchas de las cosas que tratamos de promover desde Barrioization es que las personas que presenten propuestas para estos edificios y para el entorno urbano donde se encuentran ubicados sean los mismos residentes del entorno. Sucede que muchas personas, ¿verdad?, que tienen ya en el espacio y desean desarrollar, piensan, ah, bueno, pues necesitamos un parking. Pero eso no necesariamente es lo que necesita el entorno, no necesariamente es lo que necesita la comunidad. Lamentablemente no contamos tampoco con ordenanzas ni planificación que aporte a la densificación del espacio urbano y así como preservar estas estructuras. Así que hay retos por muchas partes y creo que la conciencia comunitaria y la educación comunitaria, uno de esos ejes que para nosotros es crucial y es porque pues, es la comunidad la que vive en el entorno urbano y la que conoce el edificio y la que tiene la oportunidad de defenderlo. Además de que los edificios y las estructuras componen, ¿verdad?, una función dentro de un entorno urbano y social. Entonces, queremos procurar siempre que estas estructuras, en vez de responder a otros intereses, respondan pues, primariamente a las personas que habitan el espacio. Así que hay muchos retos en ese aspecto, pero una de las cosas quizás más positivas y hermosas que nos ha pasado a nosotros en Barrioization es la oportunidad de narrar y apalabrar las historias que tienen estas edificaciones. Muchas veces las cosas se demuelen sin conocimiento, se demuelen pensando que el parking es lo mejor que puede haber. Y después cuando la misma persona que es dueña se da cuenta de las otras posibilidades que tiene su estructura, pues a veces hasta desiste. Sí que tiene que ver mucho con la rapidez en la que se mueve el día a día hoy y y la poca inversión que hay, la verdad, para poder rehabilitar. Pero aquí estamos, ¿verdad?, de frente como comunidades también presentando otras alternativas para estos edificios y estas estructuras y otra funcionalidad, otra forma también de habitar nuestro barrio. Como hemos estado tan acostumbrados, y esto es algo que trabajamos mucho aquí, como hemos estado tan acostumbrados en estos años a ver los edificios en abandono, que se nos hace hasta difícil imaginar cómo se pudiese ver si no estuvieran abandonados. Y esa es nuestra propuesta y nuestra acción, como vamos a darnos la oportunidad de verlos desde otra luz y veamos si esto realmente es lo que necesita nuestro entorno para mejorar.
Vamos a ir a una pausa y al regreso quiero que me cuentes cuáles han sido uno de esos grandes retos que usted ha tenido en precisamente rescatar la casa de tu abuelita para convertirla en la sede de Barrio Isation.
Bello.
Regresamos en breve a Casa Dis.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla, alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple, alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
¿Quieres sentirte importante? ¿Quieres ser parte de algo más grande? Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
¿Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás?
Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú.
Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
Visita NationalGuard.com para obtener más información.
Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
¡Qué alegría poder anunciar! Para que todos lo sepan, que no se quede nadie sin enterarse. Todos están invitados. Y el que no vaya, se la pierde. Es la venta nunca antes vista, llena de especiales en... ¡Adivina! ¡Adivinador! ¡Es la venta de Mueblería Lares! Especiales en neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala, juegos de cuarto, juegos de comedor. Y lo mejor, estos especiales son fiaos. Y si son especiales fiaos, ¿cómo serán los especiales cash en Mueblería Lares? Calle Pedro Albizu Campos, número 18. Y qué bueno es tratar con amigos. Llámanos al 787-897-2380 y 787-897-2722. Tenemos estacionamiento seguro frente a la mueblería y entregamos en toda la isla. ¡Mueblería Lares! ¡Retosando! ¡Negociamos!
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí en casita conversando con Carlos André de Barrioization, que estamos hablando de la iniciativa, ¿verdad?, de la organización y esas gestiones que él junto a Rubén están trabajando para precisamente hacer su aportación y hacer la diferencia en rescatar el casco urbano de Manatí. Cuéntanos cuál ha sido, Carlos, esos retos. Sabemos que construir en Puerto Rico es como que una tragedia. Esto, entre permisos nada más, es morirse. Y todos los días te levantas y te cambiaron el reglamento, te cambiaron el proceso, te cambiaron algo y ya cuando ibas a mitad de camino tienes que regresar. Así que eso sabemos que es un reto. Pero ¿cuáles han sido como que esos retos, pero a la misma vez que se han convertido como que en las mayores de las satisfacciones en ese proceso de ustedes instalarse, de tú regresar, estar ahí donde te criaste y estar impulsando esta iniciativa?
Mira, yo creo que lo más retante en estos años, y fue como el primer reto también, es asumir las conversaciones complejas. En la problemática de los espacios abandonados y los espacios en desuso, ya sea para las personas, ¿verdad?, que esto es algo que es una herencia, como en el caso de lo que era la casa de mi bisabuela, como las personas que están ocupando, como las personas que están invirtiendo y comprando estructuras. Y cuando me refiero a conversación compleja, es que muchas veces tiene que ver con herencias, tiene que ver con defunción, tiene que ver con crimen y deudas que ni te imaginabas que la estructura podía tener. Con personas que no dejaron testamento y que están en la cuarta, quinta línea, o sea, los bisabuelos y los tatarabuelos, y por ahí eso se sigue dividiendo. Yo creo que ese ha sido como el reto y la oportunidad más grande, porque de otra forma no teníamos manera de descifrar cuál es el problema del abandono, ¿verdad? Hay algo bien nostálgico, ¿verdad?, de cuando uno ve una estructura abandonada, en este caso la casa de mi bisabuela, como, wow, qué tantos años, tuvimos 90 años construyendo y creciendo una familia ahí, y en esta última década se fue por la borda. Y eso tenía que ver mucho, ¿verdad?, precisamente con el luto, con el duelo, con las conversaciones que como internamente como familia no necesariamente se tienen y que de momento pues hay que tenerlas para salvaguardar el espacio y la posibilidad de lo que el espacio presenta. Entonces sí creo que ese, ¿verdad?, más allá de los retos del sistema, como mencionabas, ¿verdad?, permisología, trabajo, costo, mano de obra, realmente lo más complejo es esa conversación día a día que se tiene que tener con tanto con las personas que están a cargo o tienen responsabilidad sobre la estructura, como con el sistema, las familias y la gente que interseca estos espacios. Sí, yo creo que eso es lo más complejo, porque lamentablemente no hay un manual, ¿verdad?, para atender el abandono y las personas que le metemos mano y que asumimos y que queremos trabajar para que esto se transforme. Pues no hay un manual, así que vamos aprendiendo, bueno, pues esto, hay una deuda aquí, hay una declaratoria de herederos que no se hizo. Estas personas están regadas entre Estados Unidos, Puerto Rico, el mundo, y seguir ese tracto es complejo, requiere de mucha paciencia y persistencia y mucho amor también, porque al final del día la transformación de los espacios abandonados es un trabajo de amor, ¿verdad? Es un trabajo de aportar a nuestro entorno algo mejor de lo que hay. Así que el reto de sostener esa conversación en un país como Puerto Rico, donde hay tantos retos ya de por sí, donde se pasan tantas cosas, donde entre el cambio climático, los terremotos, los huracanes, los cambios de gobierno y todo lo que vivimos, nos enfrentamos a muchas cosas, pues sostener esa conversación es importante, porque también es la oportunidad para que la transformación se dé. Y es una transformación no solamente de la estructura, sino también de la familia y del entorno, y creo que esa ha sido la oportunidad más linda, a pesar de ser el reto más grande.
Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y me encanta que lo hayas plasmado de esa forma, porque esa es la raíz del problema de muchas de las edificaciones, ¿verdad?, abandonadas. El precisamente, primero, los registros. En su momento, hace muchos años, estos cascos urbanos, los registros, alguien compraba el terreno, desarrollaba un edificio, lo segregaba, ¿verdad? Pero esas segregaciones, pues no existe la famosa ley de condómines, no existe, ¿verdad? Nada de que tenga que ver con propiedades horizontales, que lo regule, porque es una edificación, ¿verdad?, atípica para ese tipo de utilidad. Entonces, no hay declaración de herederos, o la persona que murió pues tenía una deuda, no se lo dijo a nadie, o se adquiere una deuda, ¿verdad?, en el crimen, y eso sigue acumulándose. Y entonces, esa conversación difícil a las personas no les gusta tenerla. Esas conversaciones honestas y sinceras que necesitan ser tener una resolución para poder avanzar, pues es igual a que no lo voy a tocar, no voy a entrar en ese tema, vamos a llevar la fiesta en paz, no vamos a hablar sobre eso. Ah, pues el edificio se sigue deteriorando, y pues que los que sigan creciendo, que breguen con eso, porque nosotros no lo vamos a hacer. Y eso es muy triste, y como bien menciona, es el reto más grande, y después pues vienen todos los demás que lo que hacen es que añaden frustración en el proceso. Pero yo me siento honrada de haberlos conocido y de haber tenido la oportunidad, primero, que ustedes dos son seres con una energía y con una luz y con una paz tan especial que es hasta difícil poderle explicar a las personas cómo estos dos seres humanos que tienen esta tarea impuesto por ellos mismos, que quieren hacer la diferencia, y entonces son tan ecuánime, proyectan el que, mira, sí se puede hacer. Cuéntanos, Carlos, ¿cuáles han sido estas gestiones, verdad? Sabemos que ya han hecho algunos conversatorios, pero ¿qué tipo de gestiones están realizando en este momento para seguir en esa conversación y seguir exponiendo cómo trabajar para rescatar estos patrimonios culturales, edificados y hacer una gestión de cambio en un casco urbano.
Pues para nosotros, nosotras y nosotras, ha sido importante dar espacio, ¿verdad? Y reconocer la importancia del espacio que yo como artista, como miembro de esta comunidad y como persona en Puerto Rico necesito en mi entorno y ver si hay otras personas como yo que también necesitan de ese espacio. Y por eso Casa Archivo y el espacio de la galería que tenemos es un espacio precisamente para comunicar tanto las muestras y el arte y las dudas y los procesos que tenemos las personas en Puerto Rico, como para también tener una oportunidad de ver nuestro paisaje y apreciarlo y contemplarlo. Y traigo esto porque muchas veces la cuestión de las estructuras históricas se ve como estos espacios que tienen que permanecer estoicos y que no se pueden mover y que tienen que representar este momento. Y a nosotros lo que aspiramos es que las estructuras sirvan a las personas que estamos viviendo en el presente. Y a la misma vez siga contando esta historia. Así que desde Casa Archivo, que estamos actualmente ubicados frente a la Plaza Pública de Manatí y ocupamos uno de los dos segundos niveles de toda la cuadra de la plaza que están habitados en ese entorno con más de 150 estructuras, pues representa, ¿verdad?, como una oportunidad para no, primero dar espacio de exhibición a artistas de nuestra región y de Puerto Rico, particularmente personas jóvenes que no tienen espacio de taller, que no tenemos espacio para presentar nuestros procesos, nuestras inquietudes y nuestros proyectos. Y a la misma vez hacerlo desde un espacio donde tú estás viendo directamente a la plaza pública, ves el entorno de una zona histórica y a la misma vez te das la oportunidad de ver cómo puede ser este espacio. Desde Barrioization, desde el 2017, nosotros comenzamos, además de rehabilitando esa casa de mi bisabuela, comenzamos también haciendo una siembra de árboles en la Plaza Pública de Manatí. Una plaza que por un error se demolió la plaza antigua, se construyó un estacionamiento soterrado y perdió toda la vegetación que tenía en su superficie. Entonces, como primera iniciativa, ¿verdad?, decidimos sembrar 28 retamas, que son especies nativas, para generar, ¿verdad?, una conversación sobre que okay, este espacio fue deforestado, hay una difícil probabilidad de que se vuelva a reforestar como era antes, pero podemos comenzar a tener la conversación de cómo queremos que este espacio se vea. Y así como hicimos con la plaza, lo hacemos en Casa Archivo y lo hacemos en los otros espacios donde intersecamos y trabajamos y apoyamos aquí mismo en Manatí, en la región. Porque lo importante, ¿verdad?, que estamos imaginando que estos entornos pueden ser, que la comunidad necesita, que necesitan desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, las personas que generamos arte y cultura, y cómo eso puede movilizar a la gente. Hay una necesidad en Puerto Rico de que sigamos nutriendo y generando el pensamiento crítico, ¿verdad?, de dónde habitamos, de cómo estamos viviendo, cómo se ve nuestra salud, y que el bienestar que queremos, ¿verdad?, tiene que ser holístico. Así que buscamos que a través del arte y la cultura y la historia, ¿verdad?, también tenemos un archivo histórico en proceso de tanto de mapas como de arquitectura de Manatí, precisamente con la intención de no solamente compartir el espacio, sino también reconocer que hay unos elementos de diseño en él que nos permiten habitarlo hoy en día en la forma en la que los habitamos y apreciarlo también, porque también son estilos y formas que ya no van a existir, materiales, estilo. Así que procuramos, ¿verdad?, que las actividades que estemos desarrollando respondan a la comunidad y que a la misma vez valoren y tengan en consideración la historia del espacio.
Tan reciente como el sábado, tuvimos la oportunidad de estar en la apertura de precisamente, yo creo, no me atrevo a decir que es la última o la más reciente, ¿verdad? La más reciente, porque no sé si hay otra paralela, me vas a estar contando ahora. Tenemos la exposición, de diseño climático. Cuéntanos sobre cómo surge esa iniciativa, Carlos.
Wow, pues diseño climático surge precisamente en esta preocupación y acción sobre el cambio climático en Puerto Rico y la importancia de la justicia climática. Pues entendíamos desde Barrio Decision que necesitábamos y que necesitamos en Puerto Rico un lenguaje de diseño que apoye, ¿verdad?, a comunicar los distintos problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad referente a nuestro ambiente y a los ecosistemas que habitamos. Entonces, nace queriendo también ver cuáles son las propuestas de nuestros jóvenes y de las personas jóvenes y las personas que están estudiando diseño en este momento dentro de 5 categorías: diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, diseño de moda y diseño arquitectónico. Y queríamos convocar estudiantes porque queríamos, pues, uno, conocer qué son las preocupaciones y qué son esas problemáticas que las personas jóvenes, las juventudes y los estudiantes quieren atender dentro de el cambio climático y la justicia climática a nivel global, y a la misma vez cómo se ve un diseño local. En Puerto Rico se sufre mucho de la importación de muchas cosas. Y siempre para mí y para nosotros ha sido maravilloso reconocer cómo el diseño local, a través de nuestra historia, ha mejorado y ha apoyado nuestra calidad de vida. Entonces, ¿por qué no convocar a nuestros jóvenes a que presenten sus procesos, sus proyectos, sus bocetos en términos de diseño para estos problemas? Y lanzamos la convocatoria en febrero. Se registraron aproximadamente 55 estudiantes. De esos recibimos 35 y de ahí se seleccionaron 20. Esto fue gracias al Centro de Economía Creativa y al María Fund, que son entidades que actualmente nos están apoyando. Y con la intención, ¿verdad?, de que los jóvenes también tuvieran una remuneración por ese diseño que realizaron. Otra de las cosas es que, pues, vivir en este país gratis es complejo, es difícil, es imposible. Y también queremos generar propuestas y espacios de exhibición que también aporten a la juventud, no solamente a nivel de exhibición, sino también económicamente. Así que ver estos 20 diseños que se seleccionaron gracias a un comité de selección de 5 personas, ¿verdad? Les quiero nombrar: Steve Maldonado Silvestrini, Sonia Méndez Cintrón, Suania Minier, Héctor Omar y Cristian Sánchez. Estas 5 que vienen de tanto del diseño gráfico como el diseño de modas y de arquitectura, pues vienen a compartir y a exponer nuevas formas de cómo los jóvenes están pensando el clima y cómo podemos diseñar a la justicia del clima, que fue el título que le pusimos a nuestro texto curatorial.
¿Qué es lo próximo?
Y lo próximo.
Actualmente espérate. ¿Qué es lo próximo inmediato, a corto plazo y a largo plazo? Porque sabemos que en esas cabecitas hay muchas cosas, ¿verdad? Y muchas iniciativas que se están desarrollando, pero de las que nos puedas contar, ¿qué podemos esperar de Barrioization en los próximos meses, años, por ahí?
Pues en lo inmediato, estos próximos 2 sábados, tanto el 20 como el 27, va a estar abierta la exhibición de diseño climático en Casa Archivo en Manatí, de 2 a 6. El 27 vamos a tener un conversatorio con los estudiantes que formaron parte de la muestra, así que esa no se la pierdan, eso es como lo más inmediato. A partir de ahí, lo próximo, nosotros también, reconociendo la importancia de la diversidad en la gesta, generamos Orgullo Manatí, que es un evento de orgullo LGBT que lo llevamos haciendo por 3er año consecutivo, así que eso esperamos que se dé en junio. Y actualmente estamos trabajando para continuar desarrollando residencias artísticas en Casa Archivo y trabajando con 2 colecciones que son de suma importancia para nosotros y para Manatí y para Puerto Rico. Una, el Archivo Histórico de Manatí, que forma, ¿verdad?, que estamos en proceso de formar, tanto con documentos que tenemos nosotros como documentos que tiene el Centro Cultural de Manatí, con el cual trabajamos bien de cerca, y con el Depósito de Arqueología del municipio de Manatí, que llevamos los últimos años trabajando en un proyecto de rehabilitación para una escuela que esté justo en la plaza pública y que fue cerrada en el 2014, y que estamos ahí trabajando fuertemente para que se pueda rehabilitar y en los próximos años podamos gozar de un plantel escolar que tenga una visión de justicia climática y que aporte a cómo eso se puede ver en una comunidad. Así que esos son el inmediato, lo próximo y lo más grande. Y la verdad, lo del museo y lo del espacio de la escuela es algo que nos genera mucha ilusión, porque luego de tener la experiencia, ¿verdad?, de primera mano de ver nuestros planteles escolares irse por la borda, pues a la misma vez poder tener la oportunidad junto a la comunidad de soñar cómo esto se puede ver para la mejoría de nuestro entorno, pues realmente es un gran privilegio y una bendición y mucho trabajo. Así que esperamos seguir trabajando hasta su consecución y que sea un proyecto, ¿verdad?, de mucho beneficio para Manatí y para nuestra región. Creo que algo que quería traer ahora que escuchaba los anuncios es que muchas veces las personas que venimos de zonas fuera de la zona metropolitana, a veces uno se siente un poco esquineada o sola, porque uno dice, wow, pues ¿por qué Manatí no es tan importante como este otro pueblo? Y lo que queremos aquí es resaltar que cada pueblo y cada espacio cumple una función importante en nuestra sociedad y resaltar eso es importante, ¿verdad? Para no solamente para aportar a la permanencia de nuestras comunidades aquí, sino también para que podamos seguir imaginando y desarrollando cosas hermosas, ¿verdad?, que nutran nuestra gente, que al final del día, en tiempos donde vivimos tantas cosas tan terribles, podamos siempre apostar a la esperanza como una herramienta para el presente y para el futuro.
Y valorizar nuestra identidad de pueblo, nuestra identidad Total. De isla, cultural, es extremadamente importante. Yo no sé por qué a través del tiempo hay muchos puertorriqueños, ¿verdad?, que estamos en la lucha de vamos a valorizar lo que somos, vamos a valorizar nuestras profesiones, las propias profesiones de las artes en su momento y el propio diseño. En su momento era una profesión que el expositor tenía que estar en un nivel X para poder tener un lugar para exhibir, para tener una invitación, para poder exponer su trabajo. Lo mismo pasaba con los diseñadores, ya fuera arquitecto, industrial, moda, interiores, gráficos. Había que estar en como que en un lugar en particular, ¿verdad?, social y culturalmente, para poder tener acceso a que te vieran. Y nosotros tenemos tanto valor, repito, cultural y creativo en Puerto Rico, que necesita ser expuesto. Y iniciativas, ¿verdad?, como Casa Archivo, es una de esas oportunidades, el rescatar el casco urbano, el reconocer que hace falta vegetación, el ver oportunidades de cómo están pensando estas mentes creativas que se están desarrollando en todas las instituciones académicas de la isla. Que mire, que para nosotros ser una isla, mira que nosotros tenemos universidades en esta isla en todas las esquinas. Hay pueblos como Manatí, que tiene 7 universidades. Y si tú lo vienes a ver, dices, bueno, pero no es una extensión de territorio tan grande. Sin embargo, tiene 7 universidades entre institutos y universidades, ¿verdad?, de educación superior, que están ahí para educar en distintas áreas técnicas, vocacionales, profesionales, a las personas que aspiran a mejorar su condición de vida. Y estas iniciativas necesitamos, ¿verdad?, abrazarlas, apoyarlas y darle la exposición que necesitan para precisamente que puedan seguir adelantando esas agendas de recuperación, de exposición, de tener esas conversaciones que a veces son bien difíciles, pero son sumamente necesarias para que nosotros, inclusive los jóvenes, puedan entender. La juventud vive de la inmediatez y los creativos, los jóvenes creativos, se encuentran, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, pero se encuentran en este medio, en esta piedra que está sobre este terreno, ¿verdad?, que se está moviendo constantemente porque su época de nacimiento y en el momento en que se encuentran, todo va dirigido a la inmediatez. Sin embargo, los creativos tienen ese interés por conocer más, por aportar, por hacer una diferencia, y muchas veces los frustran porque no encuentran cómo y dónde hacerlo o se retraen. ¿Qué opinas sobre eso, Carlos?
Mira, esa es la piedra angular y el nacimiento de Barriovization. No hubiéramos tenido una oportunidad de exhibir si no nos hubiéramos hecho de un lugar. Y esa precisamente es nuestra propuesta para todas las personas que llegan a Casa Chivo y a Barriovization, como lo que tú veas y lo que tú sueñes en este espacio, vamos allá. Porque sabemos lo difícil y lo complejo que es tener un espacio, hacerse de un espacio, mostrar su trabajo que muchas veces tanto nos cuesta para precisamente llevarlo a su finalidad. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y por eso pues hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Lo generamos porque lo necesitábamos y de momento nos damos cuenta que también es una necesidad colectiva y ¿por qué no generarnos precisamente la plataforma para que cada persona que desee y que tenga algo que compartir lo haga? Hace falta que nos veamos más, que nos escuchemos más, que aprendamos más de los trabajos que hacemos aquí mismo. Y para mí, la verdad, y para nosotros, es un gran honor y un privilegio maravilloso como ver los trabajos de estos jóvenes, ver los trabajos de la gente que ha exhibido, porque realmente es un lujo. Como decías al principio, mucha gente viaja para ver exhibiciones que les gustan en los museos o para ver edificaciones históricas, y yo me siento muy honrado de que estos jóvenes y que las personas que han exhibido hasta el momento en Casa Archivo, que han sido 10 exhibiciones, entre ellas 3 exhibiciones colectivas de sobre 25 artistas, ha sido una maravilla, porque uno dice, wow, qué bello poder ser testigo de tanto talento, y a la misma vez, qué maravilloso que lo podamos compartir y nos los podamos disfrutar como nos los disfrutamos. Así que concuerdo y a la misma vez me encantaría que siguieran habiendo más oportunidades y más espacios, y a eso aspiramos.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Carlos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Ya sabemos que la exposición va a estar el próximo sábado y el sábado 20 y el sábado 27 en horario de 2 a 6 y va a haber un conversatorio el sábado 27, pero en adición a eso, para poder conversar con ustedes, buscar proyectos, hacer iniciativas, ¿cómo se pueden comunicar contigo y con Rubén?
Pues pueden comunicarse a los teléfonos 787-597-6074. O al 787-306-3608. También nos pueden conseguir como Barriovization, lo voy a deletrear, es Barriovization. Nos pueden conseguir por Instagram y por Facebook ahí, pero si nos llaman ahí nos pueden conseguir en confianza y como les dije, lo que sueñen y lo que imaginen, estamos ahí para eso.
Carlos, gracias por acompañarme, gracias.
Ay, a
por...
ti.
Disculpa, ¿verdad? Que estuvimos ahí, mis energías estaban hoy muy, muy altas, así que tuvimos nuestro issue al comienzo, pero gracias por acompañarnos en el programa, gracias por compartir, ¿verdad? Tu conocimiento y esa pasión que tienes por lo que haces y todas esas energías bonitas que van a ayudar a transformar, ¿verdad?, a Manatí y a todas las otras iniciativas que se acerquen, ¿verdad?, porque esto no es una iniciativa en Manatí, para Manatí, pero que se puede extrapolar a otras áreas, así que los invitamos a que los visiten, que se comuniquen con ellos, los busquen en las redes sociales y se mantengan en contacto con ellos. Así que, Carlos, muchas gracias por acompañarme.
Ay, gracias a ustedes.
Y a todos los que nos acompañaron a través de las bandas FM y AM de Red 93.7 y de Radio Grito, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales en el Facebook Live, Gracias por compartir una conversación más aquí, versátil y dinámica, con Esencia Caribeña en Casa Diz. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.